Hermanos, quiero que abren sus Biblias en Hechos 16, en versículo 23 al 34, aunque es casi todo el capítulo que debemos de cubrir, pero nada más voy a cubrir esa parte, versículo 23 al 34. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabazo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Es uno de los pasajes más conocidos entre el pueblo cristiano. Pero déjeme decirles, se encuentra en número 31, el carcelero de Filipos. Ahora, en el encuentro con Jesús, número 31. Y déjeme decirles, es muy importante entender eso. No porque Cristo ya estaba en el cielo, a la diestra de Dios Padre, no ha habido encuentros con Jesús. Hemos visto la semana pasada, Saulo de Tarso tuvo su encuentro con Jesús y se convirtió en Pablo, el apóstol. Y era después de la resurrección de Cristo. Y aquí hay otro. Aquí hay otro. Y es un carcelero en la ciudad de Filipos. Este hombre era un oficial romano. Muy importante entender que con un corazón muy duro e indiferente a los sufrimientos de aquellos que estaban bajo su cargo. Él no le importaba si estaban enfermos o no, dolidos. Él era un carcelero, lo metieron aquí, ni modo. Y el método que el Señor utilizó para alcanzar a este hombre es muy diferente al método que fue utilizado en la vida de Lidia. Ahora, no hemos estudiado porque son más de 50 si vamos a todos los encuentros, pero en ese mismo capítulo 16, es muy importante entender, el capítulo 16 de Hechos, le voy a dar un poquito de enseñanza de misiones. Cuando Pablo estaba todo el tiempo en Asia, pero él tuvo un sueño, una visión, ¿ok? Y es muy importante entender eso. Y se llama la visión macedonia. Déjenme explicarles, porque es muy importante. Todo pastor y misionero ha estudiado, debería haber estudiado este pasaje. Es una de las cosas, primeras cosas que nos enseñaron cuando fuimos a estudiar como futuros líderes en el Instituto Bíblico de Moody, y lo enseñan en los seminarios, es el llamamiento macedonio. Déjenme explicarles, ¿ok? Mira conmigo el capítulo 16. La verdad, ni pensaba hacerlo, pero lo voy a hacer ahora porque es muy importante. Estaban todavía en Asia, dando vuelta para acá y para allá. Y el versículo 6, 16:6, dice: Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, esa es donde la carta a los Gálatas fue escrita, Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Escúchame bien. No es voluntad de Dios que tú hables a todas partes. Dios cierra puertas, aún le prohíbe a veces. Les fue prohibido hablar en Asia más. Y cuando llegaron a Misia, dice, intentaron ir a Bitinia, Versículo 7. Pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Cómo es posible que el Espíritu no permite que Pablo hable de Cristo en cierto lugar? Porque Dios tiene otros planes. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. No era un macedonio, un varón verdadero, era una visión que Dios dio a Pablo, puede ser un sueño en la noche, que él estaba diciendo, un hombre en Macedonia, diciendo, ven, ayúdanos. Cuando Dios cerró esas puertas para ir a Asia y a Bitinia y otros lugares, él abre otra puerta. Él tiene otros planes para Pablo. Entonces, versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Qué es Macedonia? Macedonia era la primera provincia en Europa. Es decir, que Pablo ahora iba a entrar en Europa. Eso tiene mucho que ver porque nosotros todos, la mayoría aquí somos descendientes de los europeos. Porque los españoles son de Europa, son hispanos, los ingleses eran de Europa, los franceses. Y el Evangelio llegó a los continentes de las Américas por medio de Europa. Y Pablo fue el que inició la obra en Europa. Se tienen repercusiones hasta hoy. Es muy importante entender eso. Él fue obediente a la visión que Dios le dio. No, yo voy a Asia, voy a Bitinia. No, el Espíritu Santo le prohibió. Presta atención al Espíritu Santo cuando te habla. Porque Él abre y cierra puertas en muchas cosas. Cuestión de trabajo, cuestión de relaciones, cuestión de ministerios. Por eso a veces yo como pastor tengo que decir no a ciertas sugerencias porque yo siento que el Espíritu Santo no quiere eso para nuestra iglesia. Y otras veces sí, Dios abre y cierra puertas. Ahora, no todos vieron la visión, pero siguieron porque confiaron en Pablo y fueron. Y entonces versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y ahí fueron. Y después llegaron a una ciudad, que era la primera ciudad, y era de Filipos. Llegaron a Filipos, versículo 11 y 12. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allá a Filipos. Filipos es principal. ¿Cuál es la carta a los filipenses? Okay, Filipos. Que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. No primera en orden, pero primera en significancia, en importancia. Entonces, vemos aquí, en versículo 12, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Ahora mira, y una colonia. Muy importante eso. Una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y después de ahí, ellos fueron a donde las mujeres oraban. No había sinagoga en Europa, no había muchos judíos por ahí. Pero había unas mujeres judías que oraban al lado del río. Entonces, no había templo, no había sinagoga de judíos. Él iba entonces donde estaban orando las mujeres. Y versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, que se fue a la ciudad, junto al río. ¿Y qué pasó en ese río? Donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. No había casi hombres, pero mujeres. Entonces una mujer llamada Lidia, 14, vendedora de púrpura, tenía dinero, era una mujer con dinero, con recursos económicos, un poquito fuerte. Dice aquí, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y ella aceptó al Señor. El Señor abrió su corazón. Lidia es un nombre muy común, pero es bueno saber de dónde sacaron ese nombre. Pues aquí está la mujer Lidia. Una mujer que adoraba a Dios, pero no tenía la verdad. Y cuando oyó, aceptó, porque Dios abrió su corazón y ella se entregó. Y después fue bautizada, en versículo 15. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel en el Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hay muchas madres solteras que se pueden justificar, ¿verdad? Es que no tengo marido, es que mi esposo no sigue a Cristo, es difícil criarme. Aquí está una mujer sola, sin padre. Perdón, sin esposo. ¿Por qué ella tomó decisiones? Eso nunca hubiera pasado si hubiera estado casada. Posiblemente era viuda o abandonada. Yo no sé. Pero una mujer que tomó la decisión de seguir a Cristo con su casa. ¿Ok? Entonces, ella fue bautizada y los que estaban en su casa también. Entonces, hablamos otra vez del bautismo. Es tan importante. Pablo fue bautizado, Cornelio fue bautizado, los 3,000 fueron bautizados. Ahora vemos aquí, recuerda, el eunuco de Etiopía también fue bautizado. Y aquí Lidia fue bautizada. Y vemos entonces, es muy importante el bautismo. Si no, no estaría en todo el libro de Hechos. Ahora, entonces, vemos que el Señor obró de manera diferente con este carcelero que con Lidia. ¿Okay? Muy diferentes. Y vamos a ver más adelante. Pero aunque los métodos eran diferentes, en como Dios obró en la vida de Lidia y en la vida de ese carcelero, los dos eran de Filipos. Los dos eran de Filipos. Y los dos tenían buenos recursos, porque una vendía púrpura, no era como ropa de los pobres. Ella tenía su círculo de gente con dinero. Y un carcelero era un oficial romano que tenía un buen sueldo. Solo dos tal vez se conocieron, y no se conocían. Pero aunque el método era muy diferente en la vida de los dos, el resultado fue igual, los dos fueron salvos. No hay dos personas aquí en este techo, bajo este techo, que ha conocido a Cristo de la misma manera. Dios obra con cada uno aquí de una manera diferente. Él conoce tu corazón, Él conoce mi corazón, y Él sabe la manera de cómo llegar al corazón. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de este carcelero de Filipos? Primero, él era un funcionario del gobierno. Él era un funcionario del gobierno. Ahí dice en versículo 23, a capítulo 16, versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Es como hoy, hay prisiones. Yo no sé cómo dice en español, en inglés es warden. Él es el encargado de la director de la prisión. ¿Cree que eso hace poco sueldo? No, hace buen sueldo. Ahora, es muy importante entender eso. Cuando tú trabajas así, tú trabajas por el gobierno y tienes buen sueldo. No te pagan la hora, te pagan un buen sueldo de asalariado como miles de dólares por mes, aparte de los beneficios. Es un buen trabajo. Nada ha cambiado. Los romanos pagaban bien sus oficiales. Él era un oficial. Y los jueces dijeron, cuida de estos con seguridad. ¿Por qué tanta urgencia? Vamos a ver más adelante. Él era un ciudadano romano. Él era un ciudadano romano. ¿Por qué? Porque es imposible que un hombre que no fuera romano tuviera un cargo de esto. Más en una colonia. ¿Recuerda que Filipos es una colonia? Versículo 12 dice, y de allá Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. ¿Qué es una colonia? Bueno, una colonia no es como aquí en la... Ah, vivo en tal colonia. No, nada de eso. Una colonia romana quiere decir que Roma era la ciudad principal del Imperio Romano. Pero cuando una ciudad fue distinguida como colonia, es como que una parte de Roma estaba en ese lugar. Quiere decir que los de Filipos eran muy privilegiados y orgullosos porque nosotros, nuestra ciudad es una colonia de Roma. No todas las ciudades eran colonia de Roma. Pero una colonia distinguida como colonia tenía, era como que fuera Roma misma. Lo que tú hacías en ese lugar era como que estuviera en Roma. Entonces, muy importante eso. Si usted recuerda bien, fue a los filipenses que Pablo escribió, somos ciudadanos de una patria celestial. Él enfocó en la ciudadanía celestial a los filipenses. ¿Por qué? Porque tal vez algunos tenían orgullo, somos romanos. Y eso se oye, se ve más que una vez en la Biblia, ¿okay? En Hechos. Y entonces, ellos vieron, ahora si usted mira, cuando arrestaron a Pablo, es muy importante eso, y vamos a ver que ellos mismos dijeron, lo que pasó, recuerdo cuando echó fuera el demonio de una muchacha que era una divina. Mire lo que pasó aquí entonces. Es muy importante. Eso es como llegaron a la cárcel, porque es una colonia.
Si no hubiera sido una colonia, tal vez Pablo no lo hubiera metido en la cárcel.
Mire, en capítulo 16, en versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, 16:17, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación.
Mas era una divina, un espíritu inmundo en ella. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.
Ahora mire. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y mire, mire lo que dicen. Y presentándolos a los magistrados, los jueces, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Recuerda que la ciudad es una colonia. Y estos hombres, siendo judíos, y versículo 21, y enseña costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. ¿Por qué? Pues somos romanos.
Ah. Entonces, cuando eso pasó, es la primera vez que la persecución cambió su carácter, su manera de ser. Antes era religiosa. Ahora era por la ganancia. Ahora era económica. Perdieron su ganancia. Entonces fueron por el lado político. Nosotros somos romanos. Estos judíos vinieron y comienzan ahora a cambiar la ciudad con costumbres que ni es lícito porque somos romanos.
Y ven ustedes entonces lo que pasó. Las apariencias engañan. ¿Por qué? Porque más adelante vas a ver que cuando lo azotaron a Pablo y a Silas, pasó el día, ya déjalos que se salgan. Dijo, hey, nosotros somos romanos. Y cuando supieron que Pablo era romano, los magistrados tuvieron mucho miedo, porque no podía castigar a un romano sin primero tener una corte y ser juzgado por corte. Los que no eran romanos no era necesario, pero un romano tenía ciertos privilegios. Por eso digo, es muy importante entender que era una colonia. Por eso todo eso pasó. Y usted verá entonces aquí lo que pasó en versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. No con látigo, con varas.
Total, no eran romanos, no tenía derechos ninguno. Y nosotros somos una colonia. ¿Sí? Somos romanos.
Y 23, después de haberles azotado mucho, hermanos, no creo que más dos o tres veces, estaban enojados. Dice, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y el carcelero pensó, es algo muy importante, una ofensa muy grande. Y ellos comenzaron a cantar himnos, ¿verdad? Y después, mira qué pasó, versículo 35, ¿cuándo fue el día? Los magistrados enviaron alguaciles al decir, suelta a aquellos hombres. Ya, deja que se vayan. Y el carcelero estaba contento porque ahora se convirtió, ¿verdad? Dice, hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Todo se acabó, vámonos. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos, que ellos se disculpan, en otras palabras. Y a los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, ¿cómo cambió las cosas, no? Y sacándolos, les pidieron que salieran a la ciudad. No les ordenaron, please, will you go? Por favor, váyanse. ¿Cómo cambió todas las cosas? Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. ¿Recuerda Lidia? Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ahora, quiero darle una idea. Cuando usted lee una palabra, fija bien por qué está ahí. ¿Por qué usted cree que Filipos era una colonia? Y aquí dice, para que entiendan, todo eso pasó porque pasaron por alto que no eran romanos y estaban en una colonia que era como Roma, y cómo se les ocurre enseñar esas cosas. Pero fueron azotados bien fuerte sin sentencia judicial. Ahora ellos pueden haber muerto, esos magistrados, por lo menos perder su puesto. Entonces, porque es una ofensa muy grave, pero Pablo les perdonó y se fue.
y Silas. Entonces, pues dando una idea, él era un ciudadano romano, tenlo por seguro, este carcelero, no era cualquier. Y era un hombre con familia, él era un hombre con familia. ¿Por qué? Porque dice aquí en versículo 23 y 24, no 23 y 24, pero más adelante, ¿ok? 33 y 34. Dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. O ve que él tenía familia. Pero es muy importante entender, era un funcionario de gobierno, él era un ciudadano romano y una ciudad romana, y él era un hombre con familia. Amaba a su esposa, a sus hijos, sin duda. Pero ¿cuál es su carácter? ¿Cómo era él? Primero, él era una persona cumplida, muy cumplida. No cualquiera era un carcelero, hermanos. En primer lugar, no cualquiera, porque el carcelero pagaba con su vida si un prisionero se escaparía. En otras palabras, él pagaba con su vida. Si se va un prisionero, ¿sabe aquí en Texas a veces se han oído unos prisioneros, tres o cuatro se han ido, y otros, y no van a matar al encargado? No estamos en tiempos así. Pero en aquel entonces te pagaban bien, vivías bien. Pero si se te va un prisionero, más vale, tú vas a morir. Tú pagabas con tu vida. Y por eso él se iba a matar con una espada. Y veo que todos se fueron, ¿para qué? Ya me mato. ¿Okay? Entonces, era una persona cumplida, porque si usted es una persona no diligente, una persona que descuida mucho, no te conviene ser carcelero, porque tarde que temprano vas a perder tu trabajo, tu cabeza. Entonces, y eso sí, y por eso, y es algo muy serio, por eso pagaban bien, pero también, por otro lado, te pagaban mal si te iba mal. Entonces, era una persona cumplida, tenlo por seguro. Cuando le dijeron, con seguridad pusieron la parte más profunda, más adentro, donde es más frío y más oscuro. Y vemos también que era una persona fría e indiferente, este carcelero. ¿Por qué? No le importó la condición de los prisioneros heridos. No le importó. Pues toma en cuenta que le dieron mucho con el látigo, o más bien con la vara. Le dieron mucho a estos dos pobrecitos, Pablo y Silas. Y en vez de pensar, ok, voy a cuidarlos, además ponerlos a la celda menos fría, menos incómoda. No, él no le importó. Si usted mira aquí en capítulo 16, y aquí nos dice en versículo, vamos a ir a, bueno, muchos lugares. Por ejemplo, versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, y el cual, hablando de carcelero, recibido este mandato, los metió en el calabazo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo con cadenas. Imagina usted, estos dos bien heridos, ni podían escapar, los puso con los pies en las cadenas, encadenados, y en lugar más adentro, más frío, en esos lugares fríos y mojado, húmedo. Y sin duda tenía muchas ratas y otras cosas allí. No le importó. ¿Y sabe qué? Era muy frío, muy frío. Y la verdad, él pudo dormir a pesar de la condición de los prisioneros. Él estaba bien dormido, no le importaba. ¿Sabe, hermanos? Tú tienes que tener un corazón bien duro y frío para ser un carcelero. Porque él estaba durmiendo. Porque dice aquí, en versículo 27... despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas, estaba dormido. Él estaba bien dormido. ¿Okay? Y entonces vemos aquí entonces que es muy importante tomar en cuenta, para que estuviera dormido, porque tiene que tener un corazón frío. Ahora, no sé si yo no podría hacerlo, tal vez alguno aquí, pero yo no. Entonces, y la vida, es muy importante eso. La vida en general, la de él y los demás, la de él y su propia vida y la de los demás, no tenía mucho valor para él. Si usted mira cómo lo fueron, él puede haber muerto con toda esa, la espalda y las piernas, todo, con abiertas, sangrando y todo, y no le importó, con el cepo ahí, todo amarrados, atados más bien, y con esos lugares, no muy, con mucha higiene, obviamente. No le importó, si mueren, que mueren. cosa de él, no es mi problema. Y él pudo dormir tan cómodo. ¿Qué dice eso de su corazón? Es muy importante entender eso. Y vemos aquí, porque vemos que lo metió en un lugar más a fondo, más adentro, y les aseguró los pies con el cepo. So, vemos aquí entonces que cuando se dio cuenta que había estaba abiertas las puertas, en versículo 27, mire, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Pero pensando que los presos habían huido. Él tenía familia, no le importó. Él se iba a matar porque él no quería sufrir. Él no quería tener en cuenta a las autoridades. La vida era muy barata para él. Y eso es lo que pasa con mucha gente. ¿Tú has fijado? No nada más el carcelero. ¿Cuánta gente matan por cualquier cosa? Y ha habido documentales de los Zetas, lo que hacen. Son fríos. Y duermen muy a gusto. No les molesta. Y después están dispuestos a matar. Ellos mueren, se disparan uno al otro. La vida es muy barata. No sirve para ellos, no vale. ¿Y qué de las mujeres que abortan niños por placer? Quieren tener hombres tras hombres, tener buen tiempo. Y después cuando está embarazada, oh, me mato al niño. No dice que mato, voy a tener un aborto. Es lo mismo, estás matando a tu criatura. La vida es muy barata. Bueno, no estoy diciendo que es barato, que eso es la mentalidad. Porque la vida sí vale mucho. Porque toda vida fue hecha en la imagen de Dios. Y no le hace. Puede ser un negro, un blanco, un chino. No le hace. Un mexicano, un ruso. Todas las almas, todos los seres humanos fueron hechos en la imagen de Dios. Incluso el bebito dentro del vientre de la madre. Entonces, y la semana pasada tuvimos la hermana Sandy del Centro de Vida de Laredo explicándonos. Y vimos un video. No queremos que los niños mueran. Incluso los que están dentro del vientre. No nada más fuera del vientre. Entonces, la vida es barata. Y eso ha llegado al punto, hermanos. Estaba leyendo en el periódico que un hombre mató a otro. Estaba en el periódico, pero nacional, me acuerdo cuál ciudad. No era Laredo, fue fuera de aquí. Peleando por unos centavos sobre el precio de la gasolina. Y quien fiesta, no, tú rebasaste, tenés que pagar. Y lo mató. Yo digo, es increíble las cosas que pasan. La vida ya ha llegado a muchos a no tener valor. Y cuando tú piensas así, tarde que temprano, afecta eso a tu vida. Y tú comienzas a perder valor por tu propia vida. Porque uno recoge lo que siembra. Entonces, este hombre no tenía, la vida no era muy valiosa para él. Ni la de los, menos de los prisioneros, ni su propia. Le iba a quitar la vida. Ahora, ¿pero qué pasó cuando tuvo su encuentro con Jesús? Es muy interesante. Ahora, el Señor tuvo que abrir las puertas de la cárcel para alcanzar a este hombre. Mire el versículo 27. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, se iba a matar. Pero mire, en la misma ciudad, en el mismo capítulo, algo pasó. El Señor abrió las puertas de la cárcel para alcanzar a este hombre. Pero mire lo que él abrió en 16:14, en cuanto a Lidia. Dice aquí, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dos personas muy distintas, una mujer humilde, adoradora de Dios, pero no tenía a Cristo. Como hay gente muy buena que adoran a Dios, pero no tienen a Cristo. Hay judíos, hay católicos, hay bautistas así. No tienen a Cristo, pero adoran a Dios. Y hay otros fríos, indiferentes, crueles, como este carcelero. Dios tuvo que abrir las puertas de la cárcel para alcanzar al carcelero. Y nada más tuvo que abrir el corazón, la puerta del corazón de Lidia. Esa es buena para que piense bien. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿Tiene que pasar por una tragedia para recibir a Cristo? ¿O está dispuesto a aceptarle con tu corazón sin tener que pasar por tantas pruebas? Entonces vemos aquí, en el caso de Lidia, el Señor abrió el corazón de ella para alcanzarla. Ahora, primero, él fue despertado de su sueño. Estaba durmiendo muy a gusto. Lo que dice aquí en versículo 27. ¿Recuerdan que hubo terremotos? Versículo 25. Es interesante, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Ahora, es muy importante entender eso. No menosprecian los himnos. A mí no me gusta escuchar en la iglesia, ah, aquí no cantamos himnos, son muy anticuados, cantan nada más alabanzas. Un momento. El Señor cantó un himno la noche que fue traicionado con los 12 discípulos, en la Santa Cena, su última cena. Estos dos estaban cantando himnos en una cárcel. Nunca debes tú de pensar que los himnos no son importantes. Porque también hay que alabarle, dice la Biblia, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Por eso aquí cantamos más himnos en las noches, yo sé, el domingo en la noche, los miércoles, pero también cantamos alabanzas. Y de vez en cuando cantamos himnos en la mañana, pero el hecho es, no anda pensando, ¡ah, muy anticuado los himnos! Sí, muy anticuado, Jesús lo hizo, los discípulos lo hicieron, ¿y tú crees que eres mejor que Jesús y los discípulos? No menosprecia los himnos. Porque por eso me gusta tener himnos y también alabanzas. Los dos son importantes. Pero yo estaba cantando un himno. O himnos, más bien. Yo no sé cuáles himnos, pero estaba cantando. Y el hecho es que están alabando a Dios, dando gracias a Dios. Después que le azotaron bien feo, con varas. Y dice aquí, en versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, estaban orando y cantando himnos. Cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Todos estaban escuchando, estaban cantando con ganas, porque estaba todo muy adentro, pero como que todos los presos lo escucharon. Y dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron, de todos. Pues por eso, despertando al carcelero, pues ya se fueron todos. Entonces fue despertado de su sueño. ¿Sabe lo que dice la Biblia? A veces tenemos que pasar por una sacudida en la vida. Ve lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 14. Dice, por lo cual, dice, 5:14 de Efesios, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Él estaba durmiendo, muy cómodo, pero él estaba muerto. Espiritualmente. Hay muchos cristianos, o más bien, gente que se creen cristianos. Andan durmiendo. Viven muy cómodos en su pecado. Otros que ni dicen, yo no soy cristiano. ¿Cómo quiero? Viven muy cómodos en su pecado. Y a veces necesitamos una sacudida para despertarnos. Y ese despertar, él no se levantó con los himnos. No se levantó escuchando oraciones porque estaba retirado de la cárcel. Pero él sí sintió el terremoto, escuchó las cadenas, escuchó las puertas abriendo. Entonces, fue despertado de su sueño. Y a veces Dios tiene que despertarnos de nuestro sueño. Pero andamos hipnotizados por este mundo. Y no pensamos en las cosas espirituales. Le voy a dar un ejemplo. Hay personas que si su hijo no tiene un trabajo, ore por mi hijo que consiga un trabajo. Que va al infierno, no le importa, pero que tenga un trabajo. En vez de decir, ore por mí para que conozca a Cristo. No, nunca pide. Pero sí, si se pierde un trabajo o si lo encarcelan, está en la cárcel. Ahora sí, ore por mi hijo que está en la cárcel. Dije, wow, y no puedo creer. O a veces, ore por el matrimonio de mis hijos, de mi hijo y mi nuera, o mi hija y mi yerno. ¿Están preocupados por eso más que por la salvación? ¿Dónde están tus prioridades? A ver, hay que despertar de nuestro sueño, hermanos. Entonces, el Señor se permite esas cosas. Y después él entró en la desesperación. Está desesperado. ¿Cómo va a conseguir todo? Ya se fueron los prisioneros. Él no lo va a conseguir. Y en su desesperación, él quería matarse. Y aquí está en versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Entonces, está desesperado. ¿Sabe? Cuando uno se mata, hermanos, tú puedes vivir muchos días sin agua, puedes vivir un mes sin comida, pero ni un segundo sin esperanza. Si la esperanza mantiene la vida más que el agua y la comida. Gente en los terremotos han encontrado cuerpos después de 8 días todavía con vida, porque tienen la esperanza. Pero no puedes vivir ni 8 minutos sin esperanza. O sea, la esperanza es lo que te mantiene vivo. Y mientras hay esperanza, pero la cosa es que él perdió toda esperanza. ¿Qué esperanza tenía? Esos ya se fueron. Entonces, es muy interesante, pero eso fue causado por el Señor mismo. Si hay tristeza que el Señor causa en nuestras vidas para despertarnos del sueño. ¿Sabe? Si usted mira conmigo en 2 de Corintios, mira conmigo en 2 de Corintios capítulo 7. 2 de Corintios capítulo 7. Y mira lo que dice aquí en versículo 9 y 10. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Él se iba a matar. Judas se mató. Hay tristeza que produce muerte. Pero después él escuchó una voz. Desde adentro, pues, no hay ningún prisionero. No te haga ningún daño, aquí estamos todos. ¿Qué pasó? Y no se mató. Y veamos entonces que el Señor causó esa tristeza en su vida. Recuerda que el Señor le llamó a Macedonia. Le llamó a Europa. Le llamó y llegó a Filipos. Y había dos personas principales que tenía que alcanzar. Él no sabía, Pablo, nada más vio una visión. Primero fue una mujer, Lidia, después este carcelero. Por eso Dios cerró la puerta. Si Pablo hubiera desobedecido, voy a Asia, voy a Bitinia, y el Espíritu Santo le prohibió, no tendríamos esta documentación. Y este carcelero nunca hubiera oído del Evangelio. Entonces, vemos aquí ahora que cuando Dios obró en él esa desesperación, ¿qué pasó? Se humilló. Y dice, ese hombre poderoso, un hombre con mucha autoridad y sin duda físicamente fuerte también, tenía su espada, era un hombre, tal vez era un soldado o un centurión. Y vemos aquí entonces, en versículo 29, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿No es el que lo trató como basura hace unas horas? ¿Lo trató como prisioneros que no vale la pena ni tomarles en cuenta? Ahora se postró ante ellos, delante de ellos. Obviamente ese hombre fue humillado. No se mató, pero sí se humilló. Porque Dios obra la humillación. Porque sin la humillación, sin la humildad, no podemos ser salvos. Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. El hombre se humilló. Un hombre, imagine usted, el encargado de la cárcel, el carcelero, postrándose ante dos prisioneros, delante de los demás prisioneros. Y eso, hermanos, es muy humilde. Esa es humildad. Pero cuando Dios obra, eso es lo que pasa. Entonces, veamos aquí que él con humildad se postró. Entonces, él hizo la pregunta en 31, él dijo en 30, señores, le llamó señores. No señores como Señor Jesucristo, pero como un señor Rodríguez o un señor Treviño, ¿verdad? Lo habló con respeto, señores, sirs en inglés. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué no hablaron de arrepentimiento? Porque ya estaba arrepentido, estaba humillado, postrando delante de ellos. Se ve fruto digno de arrepentimiento. No tiene que hablar de arrepentimiento, ya estaba arrepentido. Él quiere saber ahora, ¿cómo puedo yo ser salvo? Ahora, él no sabía qué era, pero le explicaron, porque aquí dice en versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Eso les explicó. Ahora, vemos aquí entonces, fue humilde. Primero desesperado, después humilde. Y después vemos aquí que él oyó, con fe él oyó la palabra expuesta. Si tú escuchas la palabra sin fe, no te va a servir. Tienes que oír con fe. Y después la palabra produce más fe. Ahora, si usted mira aquí en versículo entonces 32, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Mira conmigo en Hebreos 4. Mira algo interesante aquí. En el libro de Hebreos, hablando del pueblo judío, Israel, ¿por qué no todos entraron en ese descanso? ¿Por qué muchos murieron en el desierto? ¿Por qué muchos fueron castigados por el Señor? Mire aquí, versículo 1 y 2. Temamos pues, 4:1 de Hebreos. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Por qué? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, es el Evangelio, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Si muchos, nosotros pensamos, bueno, la Biblia dice, si oyen la palabra, la fe viene por el oír. Un momento. La fe viene por el oír. Si tú tienes fe, vendrá más fe. Si tú no tienes ninguna fe vendrá. Y aquí dice, muy claro. No les aprovechó, dice versículo 2, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Pero por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Si alguno de ustedes tal vez está cayendo en ese error. Están oyendo día tras día, domingo tras domingo la palabra, pero no hacen nada con lo que oigan. Y ustedes están en peligro de responder a tu Dios, un día de rendir cuentas a tu Dios por no haber hecho caso a la palabra. Como cristiano también debo demandar de sus hijos. Y como inconverso especialmente. Eso dice, la fe viene por el... Sí, pero si tú oigas con fe, vendrá más fe. Es por ejemplo, hay baterías que se recargan. Pero una batería para que se recargan tiene que tener un poquito de energía para que se recargue. Llega un punto que la batería ya está totalmente muerta y no se puede recargar. Y si tú tienes un poco de energía, un poco de fe, Dios recarga tu fe y te da más fe. Pero si tú no tienes ninguna fe, todo lo que tú oigas, todo lo que oyes, no va a servir para nada. Porque no es acompañada por la fe y no vas a aprovechar lo que Dios tiene para ti. Qué triste, qué triste. No caigas en eso. Pídele, Señor, perdón. Dile, Señor, perdona mi falta de fe. Dame más fe. Algunos de ustedes no que necesitan más fe, necesita fe. No, ni tiene poquita fe para pedir más. Dice, Señor, dame poquita fe, para que en el futuro te pido por más fe. No es serio, hermanos. Yo no estoy jugando. Suena chistoso, pero ¿sabe qué? Cuando estás delante de tu Creador por no haber aceptado a Cristo, a ver qué chistoso será eso. Esas palabras van a resonar por toda la eternidad mientras tú quemas en el infierno. Y eso sí, cuidado. Entonces, este hombre, digamos que con fe, él oyó la palabra expuesta. Ellos le explicaron. Y él oyó con fe. Y aprovechó de lo que Dios tenía para él y su familia. Y después, su fe produjo obras genuinas. Es un hombre que escuchó con fe. Era un hombre malo, duro. Pero ¿cómo cambió? Por medio de las circunstancias. Dios obró en él. Primero, ¿qué hizo él? En versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra, después en 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, no espera hasta la mañana, les lavó las heridas. Les lavó las heridas. Esa es prueba de una conversión genuina. Él tuvo un encuentro con Jesús. Él estaba actuando como Jesús. Les lavó las heridas. Tú que conoces a usted, hermano, nosotros que conocemos a Cristo, ¿cree que Cristo quiere herir o lavar las heridas? Pues Él quiere lavar las heridas. Y es lo que hizo este carcelero. Un hombre que no estaba acostumbrado a hacer eso, tal vez con sus hijos, su esposa, un amigo, pero no a esos prisioneros, pero mire, les lavó las, y le dieron bien duro con varas, hermanos. Entonces estaba bien mala la situación de ellos física, pero Él les lavó las heridas. Primero. Después se bautizó él con los de su casa. En 33, mira lo que dice. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Por qué no se bautizó primero? Porque vio la urgencia de atender a estos dos siervos de Dios. ¿Cómo me voy a bautizar? Y están todos sangrando. Yo quiero lavar sus heridas. Hubo fruto digno de arrepentimiento y fueron bautizados. ¿No ven ustedes el orden cómo van las cosas? Y vuelvo a decirles, hermanos, el bautismo es importante. No menos, si tú conoces a Cristo y no has sido bautizado, déjame decir una palabra, qué vergüenza, no sé a qué esperes. Tú estás mal, ¿Tú crees que es mejor que Cristo? ¿Mejor que los apóstoles? ¿Mejor que todos estos? ¿Qué te impide? ¿Sabes lo que le impide? Debo decir, tu desobediencia. Eso es lo que le impide. Dice, hermano, eso suena muy duro. Pues la verdad, hermano. ¿Qué quiere que doy? ¿Una pastilla con azúcar para que todo sale muy dulce? No es así. Cristo nos ordena ser bautizados y somos salvos. Y si tú eres salvo y no eres bautizado, estás mal. Estás mal. ¿Okay? Entonces, veamos también que les puso la mesa. Pues sin duda, ¿usted cree que ellos tienen ahí, como dice, meseros en la cárcel? Yo no creo, ¿verdad? Pero miren, miren lo que pasó aquí. Ahí no era Golden Corral, hermano. Ni ahí, sabe, mire bien. ¿Okay? Y dice aquí en versículo 34, y llevándolos a su casa. Nunca un carcelero lleva prisioneros a su casa. Les puso la mesa. No espero hasta la mañana. Ahí mismo sacó a su mujer de la cama. Hey, vamos a comer con esto. Vamos a darles de comer. No sé si él comió. Les puso la mesa. Él ya estaba sin duda, ya comió bien. Ellos tenían hambre. Tenían sed. Y les puso la mesa. ¿Ve cómo cambió este hombre? Un hombre tan frío y tan duro. Unas horas antes. Y ahora, mira. Les puso la mesa. ¿Y sabe qué? Mire el versículo 34 lo que dice. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído, ¿qué? No en, a Dios. Siempre es el punto principal en cuestión de creer. Creer en Dios no es gran cosa, los demonios creen. Yo creo que si los animales pudieran hablar, también dirían, nosotros creemos. Pero creer a Dios, es otra cosa. Creer lo que Él dice. Le expusieron la palabra y creyeron a Dios. No creyeron a Pablo y a Silas. No dice aquí. Creyeron a Dios. Tuvieron su encuentro con Jesús y él creyó a Dios. Él y toda su familia. Ahora, déjame decirle una cosa. No confunde tu creencia en Dios con tu creencia a Dios. Por favor. Es muy importante entender eso. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Okay? La Biblia nos dice en muchos lugares, en primera de Juan también, tenemos que creer a Dios, su testimonio que ha dado acerca de su Hijo. El que tiene hijo tiene la vida, el que no tiene hijo no tiene la vida. Aquí ese carcelero creyó a Dios. Una letra, creer a Dios. ¿Sabe? En inglés no hay letra, dice you believe in God or you believe God. Una gran diferencia. Y yo estoy aquí para decirles que mi deseo y mi trabajo, domingo tras domingo, los miércoles también, cuando estoy aquí con ustedes, es guiarles, animarles, impulsarles, todo lo que puedo, rogarles que creen a Dios. No al pastor. No creen en Dios. Yo sé que ustedes creen en Dios o no estarían aquí, pero creer a Dios. Eso es la clave. Este es el secreto de una vida exitosa, creer a Dios. Abraham, mire, Noé creyó a Dios, voy a destruir el mundo, él hizo un arca. Noé ya creyó en Dios desde antes, pero ahora cuando creyó a Dios, se puso a trabajar a levantar un arca. Cada vez que uno cree a Dios, se ve en su vida, se ve fruto, se ve resultado. Pero ahora compare eso con Salmo 23, vamos a ver qué hizo este hombre. Que dice uno de los versículos, unge mi cabeza con aceite. ¿Qué hizo él? Sin duda lo lavó con aceite y ungüento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué hizo este hombre? Lo preparó, lo puso una mesa, lo aderezó mesas. Mi copa está rebosando. ¿Qué pasó aquí? Hubo gozo verdadero en su casa. ¿No ven ustedes cómo él actuó como el escritor que era David? De Salmo 23, hablando de Jehová mi pastor. Él tuvo un encuentro con Jesús y comenzó a funcionar, trabajar como Jesús. Él ungió a dos siervos de Dios. Él aderezó mesas para ellos. Él regocijó y sin duda Pablo y Silas también regocijaron con ellos. Su familia regocijó, su copa estaba rebosando. Y se ve aquí el Salmo 23 cumplido en este carcelero tan malo. Tan frío, tan indiferente, tan cruel. ¿Y sabe qué? Hay gente en nuestras vidas que son crueles, que son malas. Tal vez tú tienes un supervisor que es horrible. Tal vez tú tienes un vecino que no lo aguantas. Tal vez tú tienes, me da tristeza, un familiar, un esposo, una esposa. Ay, quisiera ya asistir a su funeral, pero no muere. ¿Saben? Eso pasa, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué? Dios cambia corazones, hermanos. Dios cambia. Yo sé que lo que digo, por eso pasa. ¿Ok? No me diga que no. Pero, y después sentimos culpable, ¿verdad? Pero eso pasa. Entonces, bueno, yo nunca esperaba que mi esposa muriera, pero cuando era niño, sí que era la vez que mi papá muriera. Cuando era niño, yo sí, pero Dios me perdonó. Entonces, vemos aquí entonces, ahora, para terminar, un encuentro genuino, genuino con Jesús, producirá un cambio genuino en cualquier vida. Si tú de veras dices, si tú dices que tú eres cristiano verdadero y no hay cambio en tu vida, déjame darte un consejo. Debes de dudar de tu salvación. Debes de dudar de tu salvación. Prefiero verte dudarla y averigua bien si la tienes, que creer que la tienes y un día llega la presencia de Dios y tú no la tienes. Y de esos muchos que, apártate de mí, hacer de maldad, nunca te conocí. Qué triste. Y mira conmigo en Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7. En el fin del Sermón del Monte, ¿qué dice Jesús? En Mateo capítulo 7, Él dice en versículo 16. 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Ahora mire, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado, ¿dónde? En el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué no tomamos muy a pecho esas palabras? Son muy serias. No lo tomas muy a la ligera, pensando en tu propio. Piensa en ti. ¿Hay fruto en tu vida? ¿Tú deberes ser salvo? ¿O nada más tienes? Como estaba diciendo ayer a los varones, compartiendo con ellos, algunos necesitan una conversión de 18 pulgadas o de 18 inches. 18 inches. ¿Cómo? De la cabeza al corazón. Tienes todos tus datos aquí. Tú conoces muchas cosas de Jesús y de su palabra y de la iglesia y, pero no ha llegado al corazón. Hay que descender de la cabeza al corazón. Son unas 18 pulgadas. Pero esas 18 pulgadas, la diferencia entre la vida eterna y la muerte eterna. Está con Cristo para siempre y estar apartado de Cristo para siempre. Gozando del cielo y la presencia de Dios y sufriendo en la llama de fuego. 18 pulgadas. Pero qué diferencia. Tiene todo aquí. Como dice, me honran con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. ¿Cómo dicen Hebreos? En Hebreos, libro de Hebreos, hablando de los hebreos en el desierto, siempre andan vagando en sus corazones. Palabras bonitas con la boca. Palabra bonita. Y aún asistí en las iglesias, pero ¿sabe qué? Yo le voy a decir eso. Hay millones de personas en el infierno que calentaron bancas, que predicaron sermones, que enseñaron en la escuela dominical, que eran ujieres, que diezmaban y están en el infierno porque confiaron en estas cosas. Pero no tuvieron un encuentro con el Señor de señores. No tuvieron un encuentro con Jesús como este carcelero. Y mi pregunta es, ¿tú has tenido ese encuentro? Y si no, está dispuesto a tener un encuentro ahora con Él, pero un encuentro verdadero, no con tus lágrimas falsas y buhu y ven llorando y tú sales al mundo y vives como siempre. No, no, no. Hablando ahora de un corazón contrito y arrepentido delante de Dios, reconociendo, yo soy malo, yo soy mala, yo necesito el perdón de Dios, sin ninguna justificación. Soy mala, pero es culpa de mi esposo. Soy mala, es culpa de mis padres. No. Tú eres malo porque tú eres malo. Reconócelo. Y porque la sangre de Cristo vino para ayudar a los malos, no a los buenos. La sangre de Cristo fue derramada para lavarnos de nuestros pecados. Si tú crees que no tienes muchos pecados, entonces no es para ti. Pero si tú sabes que eres pecador, pecadora, ahora es el tiempo para tener tu encuentro con Jesús. Este carcelero fue cambiado. Tú también puedes, pero le pido una cosa. Cambia como Lidia, no como él. Deja que el Señor abre tu corazón y deja que Él entre en tu vida. Pero si tú quieres entregarte a Cristo, te voy a dar una advertencia. Él no es nada más una póliza de fuego, una aseguranza de fuego. Él quiere ser tu Señor. Él quiere ser tu amo. Él quiere que tú le entregas todo a Él. Y que Él sea tu Señor, no nada más tu Salvador, tu Señor, tu Rey. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Él quiere eso, si está dispuesto. Voy a pedir a los encargados que pasen y vamos a cantar un himno, tal como soy. Así te quiere el Señor, tal como eres, para cambiarte en el futuro y tú serás tal como es Él. Ahorita además te quiere tal como eres. Tal vez tú eres una mujer que andaba con tantos hombres. Señor te quiere. Tal vez tú eres un hombre que ha sido infiel a tu mujer. Dios te quiere. Tal vez tú eres un hijo desobediente. Dios te quiere. Dios te quiere salvar. Vamos a poner de pies. Yo te espero aquí enfrente. Si quieres orar a solas, aquí está el altar.